Programa en esta mesa Blue de hoy con la ministra de Educación de Colombia.
Ministra, ¿se le puede garantizar calidad a un padre de familia cuando su hijo comparte un salón de clases con más de 30 estudiantes? Que bueno, pasa mucho en las zonas más apartadas.
Sí, de acuerdo. Yo creo que el número de estudiantes promedio por aula pues va asociado a que el maestro pueda tener una relación más directa con el niño y entender qué está pasando. La zona rural y zona rural dispersa toca reunir, digamos, un grupo de alumnos que incluso están en distintos niveles educativos y que se definen metodologías multigrado, tipo escuela nueva, donde está un maestro con niños que están en distintos procesos de formación. Ideal que estas relaciones vayan bajando, que son las relaciones técnicas. Contarte que al respecto las cifras del nuevo censo pues nos ponen en un nuevo panorama donde yo creo que tenemos que actuar en el sentido que el sistema nos reclama, y te lo explico por qué. Hace unos 18 años estábamos, si estuviéramos conversando aquí, el tema era coberturas, porque aún eran muy bajas, y entonces era cómo garantizar que el sistema reciba más niños, y en ese sentido, pues tú encuentras dobles jornadas y encuentras cursos que van más allá de 30 alumnos. ¿Cómo ha venido bajando el número de niños en los grupos etarios que tiene que atender el sistema? De esto da cuenta el censo y las proyecciones, además de cómo va a cambiar la pirámide poblacional en Colombia. Pues yo creo que nos va a dar una oportunidad para que se vayan reduciendo el número de... Claro, y para que vayamos fortaleciendo roles en el aula como pueden ser los orientadores. Los menciono porque creo que tienen un rol importantísimo en el sistema. De pronto los oyentes y, bueno, quienes nos siguen, identifican el rector, el coordinador, y el profesor, y a esto se suma el orientador, que esperamos que este cambio poblacional nos dé la posibilidad de acompañarlos mucho con más orientadores, porque son los que, si tú tienes temas de convivencia escolar, de bullying, de consumo de sustancias psicoactivas, temas incluso de aprendizaje, de que el papá pueda entender más qué le pasa a su hijo en clase. Entonces creo que la situación poblacional nos va a dar la posibilidad de ir mejorando las relaciones técnicas. Claramente eso no pasa de un día para otro, porque si me lo preguntas en la ruralidad, pues falta infraestructura.
Claro. Entonces, ¿hasta qué ruralidad? Por ejemplo, en un colegio de Zipaquirá, la profesora tiene 30 niños en tercero de primaria.
Míralo aquí en Bogotá, en dos localidades que me tocó conocer muy a detalle, como son Bosa y Kennedy, por ejemplo, que construyeron muchos desarrollos habitacionales, muchos conjuntos, sin construir colegios. Y entonces siempre me preguntaban, y yo iba, y un saludo a toda la comunidad de Bosa y Kennedy, muchos de los colegios nuevos van para allá, y les explicaba que mientras eso pasaba, pues nos tocaba a través de transporte escolar que los niños dieran un recorrido para ir a otra localidad. Es decir, claramente no es una solución de un día para otro, depende de inversión en infraestructura, depende de ir mejorando estas relaciones técnicas, como te digo, pues en la medida en que van cambiando la proporción de alumnos por grupo etario, y depende también de que apoyemos mucho a los maestros para otro tema que es un gran desafío, y es inclusión. Y es que tú acabas de hablar de un aula con 30 niños, pero además recuerda que todos tienen derecho a estar allí, y entonces si una mamá o un papá con un hijo en condición de discapacidad visual auditiva quiere ingresar, debe el aula recibirla, y eso le implica a uno como maestro, pues en algunos casos, dependiendo obviamente si es visual auditiva, tener los apoyos para que pueda el niño tener toda la información, pero además ser uno cada vez más experto en detectar estilos de aprendizaje, que era lo que yo te mencionaba y que para mí es uno de los grandes desafíos que tenemos en formación de maestros, porque los chicos en condición de discapacidad se desarrollan mucho mejor allí con todos, obviamente atendiendo y entendiendo la diferencia y dándole el apoyo. Entonces se nos va a volver, además del desafío que tú mencionas, cómo, y tú lo oyes por quejas de padres de familia, bueno, llegué a tal colegio y entonces me dicen que no me reciben al niño, que es la garantía del derecho que yo día por día tengo que trabajar con los secretarios de educación para que pues reciban a todos estos niños.
Ministra,
aquí me están dando, perdóneme, eso. Vanessa y quienes nos oyen, los datos para darles precisiones. Son 17 residencias escolares en La Guajira, una en Maicao, 10 en Uribia, 6 en otros municipios del departamento.
¿Por qué si hay 10 en Uribia? Uno ve en esas rancherías tantos niños. En las escuelas de las rancherías, pues, en unas condiciones, claro, que son deplorables, y uno porque ve tantos niños desnutridos, niños que no van a los colegios, que no asisten a la... que no van a la residencia. Me sorprende un montón que me diga que en Uribia hay 10, porque es que Uribia...
Claro.
Es la población.
Hay 10, pero el volumen.
Sí, hay ahí en,
sí, señora. Hay 10 y el volumen poblacional es mucho más que las 10 residencias. Y obviamente usted ve imágenes.
¿Y cuántos niños hay
Ya le vamos a dar matrícula exacta de Uribe de una vez.
No, pero ¿sabe por qué me sorprende? Porque Uribe y Manaure, digamos, son las zonas indígenas más fuertes que hay en Colombia.
Total.
Y esas imágenes que nos pasamos viendo en noticieros y que aquí en el programa contamos de los niños muertos de hambre, desnutridos, que eso no parece Colombia, porque es que realmente uno dice, eso no parece Colombia, eso parece una población en África, de verdad. O sea, es muy grave lo que ocurre allá. Y las escuelas, lo digo porque las conozco, es decir, hay un montón de escuelas que están en unas condiciones pues terribles, los niños en el piso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que haya 10 escuelitas y con cuántos niños estudiando en Uribia y no se suple esa necesidad? ¿Por qué no? ¿Los niños no van o qué es lo que ocurre?
Mire, de acuerdo, yo creo que la Guajira en general es un departamento que es un gran desafío. Actualmente la Secretaría de Educación, el último casi año y medio, si memoria no me falla, está el ministerio a cargo. Sea que ya hay problemas de transparencia en el manejo de los recursos.
Claro,
transporte escolar, hoy justamente vamos a estar hablando
con la alimentación escolar,
con la Procuraduría para Transporte Escolar, plan de alimentación. Usted ve las residencias, ya nos van a dar el dato exacto de matrícula, pero hay mucha más población que está en una infraestructura que realmente pues no responde a lo que es. Y ve una oportunidad enorme que son los recursos de regalías. Yo creo que ahí sí que, pues entre todos y con mucho control social y veeduría ciudadana, vamos a tener que incitar. Y ahora que están en todos los debates electorales, de verdad que la inversión en educación debe ser sagrada, la primera. Y no puede ser que tengan la ventaja como departamento de tener regalías y usted no vea que lo fundamental se le materialice. Los recursos, ahorita, por ejemplo, este año, en segundo semestre y el año entrante se va a ver más, estamos incrementando los recursos por residencia escolar, la parte de como el funcionamiento de la residencia.
El
también
hubo,
exactamente. Y una convocatoria, hoy no le puedo dar los resultados, espero que en un mes estén, de plata, recursos para mejoramiento en ruralidad de infraestructuras, porque normalmente a lo que se ha ido la conversación actual es recursos para colegio nuevo en lote nuevo, que es importante para hacer el tránsito a jornada única, pero poco para infraestructuras de 60, 70, 50 años. Contarle que cómo será la situación, que se presentaron 4.500 proyectos. Yo creo que hay un foco de atención.
Gracias.
Y nos toca combinar no solo infraestructura nueva, sino para esto son 180 mil millones de pesos en total. Obviamente los 4.500, pues comprenderán que por el monto del dinero no podremos darle a todos los proyectos. Vienen también de La Guajira, hay de los distintos departamentos, hay de Amazonas, hay de Putumayo. Incluían temas de reforzamiento estructural, comedor, cocina, aulas de preescolar, nuevas aulas, multigrado, sobre todo en zonas como la que usted me está preguntando. Así que esperemos que esto vaya mitigando. Sí, señora.
Ministra, ¿cuánto vale un estudiante al año en Colombia? Un niño, un bachiller, un universitario.
Bueno,
¿cuánto se invierte?
Bueno, le voy dando como distintas cifras del presupuesto para que quienes nos siguen se ubiquen. Del presupuesto 2020, por ejemplo, en educación va a ser 43.1 billones.
Pero eso no me dice nada porque no, eso no me cabe en la cabeza. Yo
ya
creo
le
por
voy,
niños, porque
ya
por
le
ejemplo,
voy
Argentina y México invierten $4,000 al año por chino en educación superior. Chile, 5,000. Eso explica que Chile sea lo que es, ¿no? ¿Colombia cuánto?
Bueno, aquí tenemos lo siguiente, entonces sigo. 43.1 total. ¿Qué incluye esa cifra? Y ya voy a llegar a los particulares. Incluye Sistema General de Participaciones, que es toda la plata para básica y media, los acuerdos de salarios con los maestros, los acuerdos con las universidades y la plata de inversión. De todo eso, ¿qué detalles le puedo dar per cápita? Más o menos un promedio de canasta educativa es la forma como uno dice cuánto invierte Colombia por niño. Y la canasta oscila, el valor que le reconoce Colombia, dependiendo de la zona donde usted esté hablando. Hay entidades territoriales como Bogotá, donde a lo que le suma, por ejemplo, lo que da la nación, Bogotá le suma el 45% más.
El distrito.
Y eso le hace a usted que usted esté en el distrito, en canastas educativas de cuando es jornada única, por ejemplo, en 5.5 millones de pesos al año por niño, en una canasta.
Más o menos 2,000 y pico de dólares menos, de 2,000, 2,4, 6,000 y pico.
Sí, pues, está entre eso en la canasta educativa de jornada única. Si usted ya habla de una canasta en doble jornada, puede estar alrededor de 3.5 millones de pesos.
Ok, que es poquito, sigue siendo poquito.
Claro, pero es una cifra que ha crecido de forma importante respecto a lo que normalmente el Sistema General de Participación reconocía, Vanessa, porque los temas de alimentación son relativamente nuevos dentro de la canasta educativa, hay que sumar más transporte escolar.
O sea, ese cuento que nos echaron durante un montón de años de que Colombia iba súper bien en educación y no sé qué, es mentira.
Que Colombia la más educada.
La más educada.
Pues yo le diría que la palabra o la frase Colombia la más educada era una aspiración y está bien tenerla. Y creo que pues si uno no se pone metas, pues no puede avanzar.
Pues sí, pero no,
pero siempre, siempre en el sector, yo creo, y que eso deberíamos todos los que trabajamos en educación tenerlo muy claro, más que titular grandilocuente, irnos a la cifra, al avance y animar, lo que no quiere decir que no podamos avanzar.
Claro. No, digamos, lo que
pero nos falta mucho, nos falta mucho, totalmente. Y ahorita, pues, como se dejaron de hacer las pruebas en el año 2018 de tercero, quinto y noveno, este año...
¿Por qué se dejaron de hacer?
Yo creo que hay muchas hipótesis, no estaba yo en eso, pues no había parte del gobierno, yo creo que fue un poco económico del costo de la prueba. Y por eso yo creo que lo que hemos rediseñado
para
con
que
la
no nos diéramos cuenta de que el alfabetismo había bajado.
Esa había no aumentado. Esa no mide en alfabetismo, las pruebas miden lectura, matemáticas, ciencias. Le diría yo que fue una decisión que tuvo dos razones, técnicas y financieras. Yo creo que si uno va a hacer una prueba de esta índole, tiene que tener la certeza de que es sostenible. Yo no puedo hacer una prueba un año para que el año entrante no la pueda hacer. Entonces,
porque no dice nada.
Claro, entonces se fueron al detalle del dato individual, que igual es útil. Si tuviéramos el recurso, pues maravilloso. Pero creo que hay que hacer es una muestra representativa y hacerla continua como años atrás venía trabajando. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Y la directora del IFES está trabajando en eso. Es una prueba de una muestra representativa que pueda hacerse consecutivamente en Colombia, que los papás tengan información. Va a medir no solamente lectura, sino va a medir también escritura. Y seguramente los primeros resultados pues van a ser difíciles, pero es que si no la hacemos, ¿cómo vamos a entender cómo mejorar? Va a tener matemáticas, va a tener ciencias y, ojo, va a tener ciudadanía y temas socioemocionales. Colombia no puede estar transitando un tema de paz sabiendo que hace 16 años fue pionero Colombia en hacer referentes en cultura ciudadana, en educación ciudadana, y hace 5 no se medían. Entonces volvemos a medir qué está pasando con entornos escolares.
Quiero aprovechar estos 15 minutos para poner un par de cosas sobre la mesa.
Sí, señora.
Para entender. El bullying, el consumo de estupefacientes en los jóvenes o en los niños o en los bachilleres, no sé en dónde esté, si uno hace unos análisis comparativos con años anteriores, ¿está mejor, está peor? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano?
Mire, a hoy, si usted me pregunta, como país no tengo la cifra para poderle decir en entornos escolares si ha mejorado o no el bullying.
Pero ¿usted tiene estudiando antes o no?
Como país tenemos cifras de encuestas muy relacionadas con consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas que se hacen pues desde el Ministerio de Salud y varias instancias, pero en temas de bullying lo tiene más por ciudad. Medellín, digamos que tiene un antecedente interesante, es medir clima escolar, ahorita arranca Cali, Bogotá tiene más de 10 años midiendo clima escolar, y entonces le doy ejemplos con esas ciudades. Para ser precisa, porque ahora lo que vamos a montar es el sistema de alertas tempranas en 18 protocolos en todo el país para poder tener unidad de medida en la materia. Por ciudades, ¿qué le indico? Cuando usted comienza a medir este tipo de cosas o tiene sistemas de alertas, lo primero que le pasa es que se le dispara, porque la gente tiene la posibilidad de decir lo que está pasando. Lo segundo, si usted va a medir, por ejemplo, temas de alcohol y drogas, están directamente relacionados, y el consumo temprano de alcohol es el disparador de consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo con los temas de expendio y con lo que hay en el entorno. Observa usted que cuando alrededor de un colegio así tenga una condición difícil de donde esté situado, hay una oferta complementaria en artes, en cultura, en música, como en expresiones distintas de los jóvenes, inmediatamente comienzan a pasar cosas como que se le baja la deserción y baja embarazo adolescente. Muchos medios de comunicación dieron la noticia hace unas semanas de cómo había bajado la tasa en Bogotá, pero es bueno, un ejemplo para...
Aquí está el profesor Bermúdez.
Bueno, para ponerlo sobre la mesa de que primero requerimos información, entonces requerimos que este sistema esté en todo el país. Segundo, yo creo que es un trabajo familia, escuela y estudiante. Hay un concepto que a mí me parece bien interesante, que son escuelas resilientes, que es donde, a pesar del contexto, hay muchas formas para usted mejorar convivencia escolar. El bullying está muy relacionado con la forma de relacionarnos al interior de la escuela, y no podemos desconocer también lo que ha hecho la tecnología con temas de ciberbullying. Y entonces, más allá de decir no o sí al uso de tecnología, como advertimos a los papás y a los estudiantes, pues que volvemos a un tema de ética y ciudadanía que no es menor, sí, que hay que volver a poner sobre la mesa, porque finalmente las burlas o el matoneo se da por distintas razones, a veces por las mismas realidades del barrio, de las familias, de las realidades de los papás de estos chicos. ¿Cómo combatir?
decirlo. Le voy a hacer una pregunta que la parece chistosa, pero ¿les dan clase de urbanidad en el colegio?
Mire, de la última normatividad de los años 80, cuando cambió un poco las áreas del currículo, y lo comparo, yo estudié historia, yo estudié todo esto, pero luego de ello cambió y quedó un área de ciencias sociales. Ciencias sociales puede incluir obviamente historia, geografía, ciudadanía, temas hasta de sostenibilidad, etcétera. ¿Qué pasó con el tiempo? Y me está haciendo usted una pregunta muy contemporánea, muy de ayer y muy de esta semana. Vengo de reunirme con la Academia de Historia porque nosotros llegamos y encontramos una ley aprobada que yo creo que es de buen recibo, que vuelve a traer la historia a las aulas.
Es que no puedo creerlo.
¿Sí? Y la vuelve a traer en el marco de ciencias sociales.
Y para esta entrevista estaba hablando con Carolina y le decía, Carolina, usted se graduó, obviamente, 20 años después que yo.
Sí, mucho más joven.
Yo
Carolina,
estudié,
claramente.
O sea, yo me sé todos los ríos del mundo, todos los países del mundo con canciones, además, porque era obligación.
Con
me sé
distintos
la tabla
métodos.
De memoria, es decir, me tocaba.
Hasta gráficos, cosa. Donde uno todo. Reseñaba los mapas y
¿cómo así
y
que a los chinos hoy en día no les enseñan historia?
Mire, y en eso tengo que ser muy precisa. Cada colegio tiene un PEI, que es el proyecto educativo. Y si miro el colegio de los hijos de ustedes, algunos le harán más énfasis o no al tema histórico, a geografía y tal. Pero ¿qué necesitamos? Que de verdad sea en Colombia un esfuerzo de todos los colegios intencionar que se incluyan
pero
estos contenidos.
En el peso ni punto.
De acuerdo, entonces sale el decreto dentro de poco que da desarrollo a la ley, y hablaba hoy con los profesores de la Academia de Historia y demás, de cómo vamos a generar contenidos, pues poniéndonos en la época en la que estamos, que los muchachos bajan y usan mucho contenidos, y a través de ejemplos también. Decía Vanessa que aprendió las capitales con canciones. Bueno, hoy en día hay muchos como programas que les generan preguntarse, y van ellos casi que con desafíos llegando a estas respuestas, porque si usted no tiene como país el contexto, primero, ¿de qué nos pasó? Valores éticos. ¿Y qué es la institucionalidad?
No,
pues usted no tiene las bases para poderla cambiar. Y como yo les digo a los jóvenes de modelos como Naciones Unidas, me imagino que sus hijos, algunos, pues están muy pequeños los de Vanessa, pero de algunos de los padres de
Carolina,
familia.
Carolina le tocó a ella misma.
A ella misma. Tú fuiste parte del modelo de Naciones Unidas. Bueno, miren, todo esto, y Julián, todo esto en la práctica. Ayer me encontraba un joven del modelo de Naciones Unidas y a mí me llena de orgullo. Eso era de Simón Bogotá, ahora vamos a llevar el modelo de Naciones Unidas a todo el país, porque pueden que ellos piensen, bueno, vienen los adultos aquí a repetirnos unos conceptos y a decir que es que está bien o mal. No, son obviamente escenarios contextualizados donde la gente pueda discutir, discutamos dilemas morales, pero se llenen de herramientas, y cuando ven a todos estos jóvenes pilísimos que se destacan en muchos campos, desde la institucionalidad digan, yo quiero cambiar esto, yo quiero proponer este ajuste de la ley,
me
con unos valores compartidos, porque esos valores compartidos de país es los que nos preservan.
No, pero es que, o sea, le aterra a uno que no sepan, no sé, qué es la violencia en Colombia, pero además que no sepan qué es la Revolución Francesa.
De acuerdo, y que tengan todas las versiones, todos los contenidos,
claro.
Y que sobre todo puedan tener capacidad crítica.
Esa
sí, señora, y hoy les decía a los profes de la academia, porque estamos reunidos con la gente del Plan Decenal, que es como todas las organizaciones de la sociedad civil que le apuestan a la educación, mirando en qué vamos, ¿no? Y entonces les decía, mire, uno de los grandes retos es que esto no se nos quede en el decreto, sino nos toca avanzar rápidamente en estos 3 años para dejar contenidos y multimediales, y entonces estoy mirando con RTVC, con canales regionales, que tienen varios programas sobre el tema de ética y valores, cómo comenzamos a nutrir esta agenda y que los mismos estudiantes los produzcan. Cuando uno asiste a una sesión del modelo de Naciones Unidas, para quienes han tenido la oportunidad, es un deleite ver cómo argumentan,
pues claro,
ver cómo conocen y ven cómo le hablan a usted de temas ambientales, pasan a temas económicos, pasan a agenda educativa, y yo creo que esa es la generación de jóvenes que Colombia también reclama, y que en medio de todas las distintas posturas agreguen valor a la discusión. Y
ministra de Educación, bueno, pero no me contestó lo de la urbanidad de Carreño, ¿les dan clase, no, urbanidad de Carreño? Porque
pues no, yo creo que sí, señora, eso ya no, digamos,
eso ni
como,
ni siquiera
como texto ya es de otra generación.
Pero les dan clases de comportamiento, mire, uno en la mesa come así, mire, usted tiene que tener estos modales,
mire,
mayor,
encuentra usted colegios que a mí me parece interesante el enfoque que le han dado, y es gobierno escolar. Hay colegios privados y públicos con gobierno escolar. Yo en mi momento fui presidenta del gobierno escolar de mi colegio público. Yo estoy en colegio público. Y en ese escenario lo que hacen es que comienzan a contarles cómo funciona el Estado, generan los debates para las elecciones, cuáles van a ser la elección. Ahora tenemos personero, cabildante, contralor escolar, presidente del gobierno. Y me parece que así temas como los que usted señala, que usted puede retrotraer de ejemplos de la urbanidad de Carreño o de temas de cívica en general, los aplican a modelos de gobierno escolar, que yo creo que es interesante y que a los jóvenes de pronto les atrae más en el día a día, y mucho con uso de nuevas tecnologías, y ya las votaciones del gobierno escolar obviamente son todas digitales, etcétera. Cuidado y autocuidado y ciudadanía, claramente muy importante. Cuando usted me pregunta de educación sexual, pues miramos la tasa de maternidad y paternidad adolescente. Y yo creo que no es un tema menor, hay que dar toda la información para que los jóvenes tomen una decisión responsable, una decisión que sea parte de su proyecto de vida. Mirábamos cuáles son los aciertos que se han dado en proyectos que han logrado reducir la tasa de embarazo adolescente. Yo creo que tienen varios componentes. Tienen un componente de colegios con una relación fuerte e interesante acorde al perfil de cada colegio, familia, escuela. Portales buenos de información. Bogotá generó un portal muy interesante de información, y es información que va con Secretaría de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Educación, pudiendo resolver preguntas también a los jóvenes en la materia.
¿Ustedes están articulados con el ICBF?
Claro.
¿En primera infancia?
Claro, en primera infancia. Y le rescata un profesor, Luis Bermúdez, el claro. Profe Bermúdez, que todos conocen, y de pronto algunos de quienes nos siguen, fue uno de los profesores premiados como los mejores profesores del mundo colombiano, y él hizo en un colegio de Bogotá, en una localidad de Bogotá, un trabajo interesante, hasta con los centros de salud y las, digamos, los servicios de salud que prestaban y lo que pasaba en el colegio. ¿Qué le dice uno a él como lección que tiene mucho que ver? Además de darle mucha información a los jóvenes para su toma de decisiones, él decía que este trabajo de los orientadores que mencioné hace un rato, de conocer un poco la historia de vida de cada joven y lo que estaba pasando y poderle ayudar hasta manejo de las emociones, era clave, y que lo que hemos denominado acá también como uso complementario del tiempo escolar en arte, deporte y cultura, pues eso les da a los jóvenes una perspectiva completa, de cuáles son sus opciones de proyecto de vida, del manejo de su sexualidad, de una sexualidad responsable. Y según él, pues todo esto condujo a que bajara la tasa de embarazo adolescente.
Pues la bajó a cero.
Y hoy lo tenemos, va a ser líder de nuestro proyecto en muchas regiones, porque creo que tomar de ejemplo y de vocero, y de porque uno le cree a un par, no solamente una persona que venga y teorice, va a ser uno de los maestros líderes para mover este tema a nivel país.
Ministro, al principio hubo mucha crítica por la transformación del programa Ser Pilo Paga en Generación E. En este primer año, ¿cuál es el resultado del gobierno Duque?
Bueno, mire, en su momento creo que lo que dejamos puesto sobre la mesa era la excelencia siempre debe ser reconocida, y esa era la filosofía de la línea que tenía Pilo Paga. Los que tenían los mejores puntajes eran reconocidos. ¿Cuáles fueron nuestras observaciones y a qué condujo? Primero, el modelo económico que tiene pues no es sostenible. Nosotros tenemos todavía que asumir, en total en el cuatrenio tenemos que asumir 2.3 billones de pesos para que los chicos que están en el programa terminen, y lo vamos a asumir y ellos siguen estudiando. Pero entonces, ¿cómo crear un modelo donde el Estado definiera no por lo que le cobrara la institución, sino que el Estado dijera lo que aporto por un programa son estas y estas condiciones para públicas, para privadas, y también aporten las privadas? Y así quedó rediseñada la línea de excelencia, donde los mejores bachilleres pueden aplicar. Serán 16.000 en los 4 años, en este momento vamos en 3.500, y ojo, porque está abierta la segunda convocatoria para quienes todavía se quieran seguir presentando. La meta del año son 4.000.
42.000 tengo yo que son los beneficiados que quieren.
Pero del otro componente, en total, Vanessa, son 47.000 al momento, de dos componentes. El que le acabé de contestar a Carolina, que es excelencia, que son los mejores bachilleres que pueden elegir un programa público o privado, y luego viene avance gradual en gratuidad. Estos son en las públicas, son 61 instituciones en todo el país, y ahí tengo el resto que me suma a los 47.000, es decir, más de 43.000 beneficiarios, que son bastantes. Y es un mensaje también, Vanessa, de que mucho hablamos los meses del año pasado en medio de las discusiones de educación superior, pero yo decía que en poquitas mesas de trabajo todos me preguntaban obviamente por la plata, por el dinero que requieren las públicas, etcétera, y ahí van los 4.5 billones adicionales, pero no me preguntaban por la deserción. Y la deserción más alta de todo el sistema educativo la tiene educación superior. Por cada 2 bachilleres que ingresan a educación superior, un bachiller deserta, no termina. Claro, entonces la filosofía del programa, además del número de beneficiarios que Vanessa me pregunta, resalta, recalcamos, es que esto sea un tema familia y nosotros. Y va a estar el DPS, y reconozco la ayuda del DPS porque me ha dado una plata importante. Ustedes saben, el programa Jóvenes en Acción, Familias en Acción, que tiene un modelo donde uno no solo da la plata y se fue, sino sigue haciendo acompañamiento. Entonces, ¿qué nos interesa? 80.000 beneficiarios este año, 320.000 en el cuatrenio. Si usted me pregunta dónde están situados estos beneficiarios, 900 municipios del país, y ojalá llegáramos a todos. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque si yo estoy hablando con alguien de pronto del departamento de Caldas o del Departamento del Atlántico ven más cercana a la educación superior, como que la ven viable y dicen, bueno, si el Estado ahorita me va a ayudar,
sí, pero es muy
puede ser.
No tanto.
Efectivamente. Entonces allá nos toca invertir unos recursos adicionales en generar nuevos programas que incluyan telepresencia, nuevas tecnologías, blended learning. Ya varias universidades han arrancado componente virtual y componente presencial. Porque está probado que los estudiantes de 16 a 21 años, sobre todo también que vienen de como escenarios carenciados económicamente, no tienen las competencias que exige, y no sé si ya de adultos las que estamos en esta mesa, si alguna ha hecho, por ejemplo, un programa, un curso corto o un posgrado virtual, eso exige una competencia en uno y una disciplina que no necesariamente el joven la tiene. Entonces los programas
la tienen los jóvenes, pero nosotros no.
Pero nosotros no. Entonces vincular presencial y virtual hace que el muchacho use la tecnología, que la aman y que son como usuarios naturales de la misma, pero con un componente presencial tengan un seguimiento, una tutoría que ayuden que no deserten. Porque esta deserción que le acabo de mencionar en virtual se dispara. Pues ahí sí que es muchísimo mayor.
Okay. Ah, es mayor.
Digamos. Claro, es muchísimo.
O sea, les gusta más, tienen todavía más actividad.
Muchísimo mayor. Tuvimos que hacer un pilotaje, que creo que interesante mencionarlo, para ver si logramos llevar ofertas que contengan virtualidad, que fue trabajar con los niños noveno, décimo y once, con los jóvenes, perdón, en cursos cortos, durante su clase de media normal, cursos cortos con tecnología, ver cómo respondían, ver si les gustaba, armar una red de tutorías, y que estos que hubieran tenido ese acompañamiento fueran los que postularan al programa de educación virtual.
Ministra, me podría quedar hablando otra hora más, pero viene el programa de Flavia y Flavia se pone furiosa y lo regaña uno además en portuñol. Entonces,
pues, muchas gracias, Vanessa.
Mucho haber venido.
Muchas gracias, Vanessa.
Vuelva el otro año y nos cuenta entonces qué va.
Bueno,
y de verdad que pues mucha suerte, porque es que el tema de la educación sí es lo que toca.
Muchas gracias, Vanessa, Carolina, a todos los que nos acompañaron. Es el tema más importante para la sociedad. Creo que debe ser muy corresponsable, Vanessa. El gobierno claramente tiene toda la responsabilidad,
pero la casa también,
pero el hogar y en general como la sociedad civil, las veedurías, todos los que están allí incitando, haciendo que cumplamos, que haya ojos por todas las regiones y que hagamos buen equipo. Y ahora que pues se vienen, digamos, cambios o relevos de administraciones,
que haya continuidad,
sí, sobre todo digo que al que quieran elegir, pero que la sociedad le exija, bueno, y cuál es el perfil que va a poner en educación, en la medida en que nosotros vamos teniendo interlocución con mejores perfiles regionales, y que usted va entendiendo que es un tema como casi que preciado, porque los recursos de la educación, todos los recursos públicos sagrados, y los de los niños preciados, y los derechos de los niños lo más importante, pues pongan personas muy conocedoras del tema que logren pues moverlo con más agilidad.
El plan de alimentación escolar, lo que es que hablamos tanto siempre aquí del PAE, pero usted...
¿cómo? Le resumo, se incrementaron 48% los recursos, van a seguir cada año.
¿Pero se incrementaron a los mismos operadores de siempre o hay nuevos?
Los digamos, recursos...
Katia Rosado, Adela, buen punto. Álvarez y las de siempre.
Buen siguen. Punto. Los recursos se giran a las secretarías hacen los procesos de contratación. Y para su pregunta, dos cosas, una tarea que se está haciendo y una pendiente que este semestre tenemos que meterle todo, y es, no había institucionalidad en el PAE, no había como una organización que luchara para que mejoren las minutas, los términos de contratación hagan que no haga colusión, es decir, cartelización, etcétera. Se crea la unidad especial de alimentación, entra en funcionamiento en enero. Entonces, ahí vamos avanzando. ¿A qué me refiero en tareas que tenemos que meterle toda en reformas legales? ¿Por qué? Y lo viví yo en la entidad territorial en la que estuve, porque usted hace los términos de referencia, se esfuerza, tiene los órganos de control haciendo la veeduría, pero resulta que vuelven y se le presentan los mismos que se han aliado con otro nombre, y usted legalmente no tiene cómo, y entonces usted le toca adjudicarlo. Entonces ahí tenemos una de las tareas, bien los recursos adicionales, bien la unidad de alimentación, y para mí el mayor desafío es lograr tener un andamiaje legal que le permita a usted impedir que recurrentemente este tipo de figuras jurídicas se le vuelvan a presentar pues cuando han tenido N incumplimientos.
Si hace eso, ministra, chapó.
Por ello, en esas estamos. Muchas gracias. Muy amables.
Bueno, feliz noche, la ministra de Educación, y esto es Mesa Blue.